Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jesús Hernández, soy técnico de COPE. Bueno, mejor dicho era, porque hoy es mi último día. Y bueno, ¿qué te voy a contar? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, pero vamos...
De lejos.
Exacto. Aquí, en La Linterna, con el gran Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, no me asustes, macho. Dices que hoy es tu último día porque te jubilas, ¿no? Estás bien de salud, ¿no?
Claro.
¡Coño!
Bueno, pero vamos, sí, es mi último día porque me jubilo hoy.
Bueno, Jesús es uno de esos colegas técnico de sonido con los que es un lujazo enorme grabar, trabajar, emitir, que te mueva los botones. Así que, un placer, tío.
Gracias, Ángel.
Un abrazo. Hoy es el día después del penúltimo varapalo de la justicia al gobierno. El Tribunal Supremo le dio un zas en toda la boca a Marlaska con la sentencia sobre el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, pero, sinceramente, creo que estamos cometiendo un error, porque el varapalo no ha sido exclusivamente para Marlaska o para la dimitida por corrupción María Gámez. No. El zasca es para la presidencia del gobierno porque a Pérez de los Cobos le cesa Moncloa. Es el presidente o el negociador de turno quien ordena a Marlaska y este a María Gámez que se carguen a Pérez de los Cobos. Y dicho y hecho. Por un lado, los socios independentistas catalanes que pidieron la cabeza del coronel, figura clave en el juicio del procés. Y por el otro, Pablo Iglesias, que pidió la cabeza del coronel también porque este no autorizaba el blindaje de la calle en la urbanización del Casoplón en Galapagar. Luego vino lo del 8M, la ilegalidad que pidieron desde Interior a la Guardia Civil como policía judicial, y esa fue la excusa. Así, hasta que ayer llegó el enésimo varapalo a Marlaska. Respuesta del ministro que, sinceramente, le define.
Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza en el coronel de los Cobos para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. ¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizaran para destruir pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad?
Alguien me decía esta tarde, un poco bajeza, ¿no? Además de mentira, pero en fin. ¿Va a dimitir Marlaska? Por supuesto que no. ¿Rodará alguna cabeza? Por supuesto que tampoco. De hecho, ya obligaron a dimitir a María Gámez, experta inmobiliaria, como directora general. Y la clave. Diego Pérez de los Cobos será restituido en el puesto, ya veremos, pero hasta su defensa cree posible el desacato, veremos cómo, del mismísimo Ministerio del Interior. A este paso, y no es por dar ideas, el Tito Berni resulta que iba a ser diputado del PP y María Gámez y su marido también son del PP de Málaga, y si no, al tiempo. Segundo nombre propio del día que también heredamos desde la jornada de ayer. Clara Ponsatí, consejera catalana de Educación, se escapó cuando fracasó el procés con Puigdemont, a Bruselas, a Escocia, ¿te acuerdas, no? Bueno, el tema es que esta señora ha vuelto a Barcelona, o sea, a Cataluña, es decir, a España, y se ha vuelto a ir un ratito. Esta mañana un oyente ha recordado en los mensajes de Naranjo con Herrera unas declaraciones que reflejan cómo está de la cabeza la tal Clara Ponsatí. Recuerda, lo dijo en Televisión Española.
No estic dient que haguem de
no estoy diciendo que tengamos que hacer sacrificios humanos, pero que me enseñen una gran causa que no tenga sacrificios importantes. No digo que yo esté dispuesta a la violencia, en absoluto. Lo único que digo es que cada uno debe saber qué precio debe estar dispuesto a pagar.
¿Quién costa está dispuesto a pagar?
Y esta era la consejera de Educación, Clara Ponsatí. ¿La secesión es tan importante como para valer una vida, quizás? Cada uno debe saber qué coste debe estar dispuesto a pagar, dice la tía. Y ahí la tienes. En fin, y mi postdata. España va a enviar ya, nada, en días, 10 días, los primeros 6 tanques Leopard a Ucrania tras su rehabilitación, su reparación en Santa Bárbara. Los carros de combate viajarán hasta Polonia. Se prevé entregarlos a Ucrania oficialmente a primeros de mayo. Son, en total irán unos 10. Estos son los primeros 6. También van a desplazar 20 vehículos blindados TOA, esos vehículos de transporte de tropas. En total, de los TOA se prevén enviar 100 vehículos para los ucranianos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 29 de marzo. ¿Qué tal, NEC? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Acuerdo entre el gobierno y la Conferencia Episcopal en materia de fiscalidad.
Afecta a las contribuciones especiales y también al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El acuerdo, avalado también desde la Santa Sede, responde a la voluntad compartida del gobierno y la Conferencia Episcopal para equiparar el régimen fiscal de la Iglesia con el resto de entidades sin ánimo de lucro. Por parte del gobierno ha firmado Félix Bolaños, ministro de Presidencia, que hoy en esta linterna estará aquí a las 9:08 en Canarias.
La Conferencia Episcopal entrega al Defensor del Pueblo la información disponible sobre las víctimas de abusos.
Los datos han sido recogidos por el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de la Conferencia Episcopal. Junto a esta lista también han entregado los protocolos de prevención que se han puesto en marcha tanto en los obispados como en las congregaciones religiosas. La Iglesia sigue trabajando en la transparencia, el compromiso y la línea de colaboración total con el Defensor del Pueblo encargado por el Congreso de los Diputados.
El Papa Francisco hospitalizado para realizarse un control médico rutinario.
Estaremos atentos. Se encuentra en el hospital Gemelli, en Roma. Según publican los medios italianos, al mediodía sintió un dolor en el pecho y su médico personal decidió llamar a una ambulancia. Fuentes del Gemelli aseguran que no hay que preocuparse por la salud del Papa. Se han suspendido las citas de los próximos días. Esta mañana el Santo Padre ha presidido con normalidad la audiencia general de los miércoles.
El PP abre la puerta a debatir una regulación de la gestación subrogada siempre que no haya una contraprestación económica.
El debate se ha reabierto tras la maternidad de Ana Obregón por este método a los 68 años. En España es ilegal. Desde el gobierno, la ministra Irene Montero dice que es una forma de violencia contra las mujeres y una discriminación por pobreza. Recordemos, Ana Obregón ha aparecido con un bebé saliendo de una clínica de Miami, en Florida.
Los Mossos investigan otras 3 agresiones sexuales en el centro comercial de Badalona.
Las denuncias se suman al caso de una niña de 11 años que habría sido violada por un grupo de adolescentes hace unos meses. Una de las víctimas había identificado y relacionado a uno de los chicos que la violó, también menor, con esta última agresión.
El pequeño Nicolás, condenado a 4 años y 3 meses de prisión por acceder a bases de datos de la policía.
Menudo figura. Francisco Nicolás Gómez conseguía información reservada de agentes como matrículas que luego usaba para hacerse pasar por miembro del gobierno. En octubre de 2014 fue detenido por asegurar que era agente del CNI.
El gobierno francés ofrece a los sindicatos reunirse la próxima semana para abordar la reforma de las pensiones.
No se ha fijado una orden del día, pero se tratará de escuchar las reivindicaciones de los sindicatos y buscar una salida a la crisis. El gobierno se niega a modificar la norma, que aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación.
Aumenta el número de trasplantes un 23% en todo tipo de órganos y se recuperan ya las cifras prepandemia.
En lo que van de año se han realizado 1.266 trasplantes y más de 500 personas han donado sus órganos tras morir. Son datos de la Organización Nacional de Trasplantes por el día, hoy, Día Nacional. Y nos quedan los deportes.
En el Betis, Sergio Canales ha sido sancionado con 4 partidos por sus palabras sobre el árbitro Mateu Laoz. Tras expulsarle, le acusó en una entrevista al jugador de ser una expulsión premeditada. El club ya ha dicho que va a recurrir. Tenemos Champions femenina en juego. Ha comenzado la segunda parte del Barcelona 5, Roma 1. Vuelta de cuartos de final. Baloncesto, jornada de Euroliga con el Estrella Roja Valencia Basket y Real Madrid Fenerbahce. Y en tenis, esta madrugada, Carlos Alcaraz se enfrenta a Taylor Harry en el Master 1000 de Miami.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en aumento en Galicia y Asturias con posibilidad de lluvias débiles. Cielos estables en el resto. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 16 grados y máximas de hasta 27 grados. Son registros inusuales en esta época del año y seguirán escalando de cara a este jueves en casi toda la península, menos en el norte. Las temperaturas máximas subirán en el área mediterránea y de forma notable en el sur de Valencia y el entorno de Málaga. Viento fuerte en el litoral gallego y el estrecho.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos una cosita más. Esta tarde han vuelto a sus casas unos 200 vecinos afectados por el incendio de Castellón. Hasta el momento, las llamas han quemado unas 4.600 hectáreas y se trabaja para asegurar el perímetro y refrescar el terreno. Quique Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin llama en el perímetro, pero con algunos puntos calientes a vigilar por la entrada del viento poniente, con tal de que no rebrote esta noche y mañana. Así se encuentra el incendio forestal iniciado en Villanueva de Viver el pasado jueves. Los primeros 200 vecinos desalojados pasarán por primera vez la noche en sus casas, tras 6 fuera de ellas. Son los de Villanueva de Viver, Puebla de Arenoso, Pavías e Higueras. Los restantes 1.500 deberán esperar a mañana o el viernes, como reconoce el alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas.
No será antes del jueves por la tarde, si todo fuera bien. Igual será el viernes por la mañana. Todo esto si no hay un rebrote de fuego y tal, que entonces ya todas estas previsiones irían por el aire. Pero bueno, contando que todo vaya bien, pues nos tenemos que poner más o menos en el jueves tarde, más viernes por la mañana.
Son 4.600 las hectáreas calcinadas en el primer gran incendio de ese año en nuestro país.
Hoy ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los miércoles ponemos el foco en la salud con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, estamos en época de polinización. En muchos corrillos se habla de las alergias, claro. Pero no vamos a hablar de la alergia al polen, sino de las alergias a los alimentos que dicen están aumentando de forma espectacular en los últimos años, sobre todo en niños. ¿Cuál es la situación de las alergias alimentarias en España? Y luego te cuento yo las mías.
Vale. Bueno, que yo sepa la tuya, al polen y demás.
Pero sí,
bueno,
sí, pero tengo más.
Vale. Bueno, pues mira, la situación. Pues comentarte cómo, ya lo decías tú, ¿no? Las alergias alimentarias están aumentando de una forma significativa, Ángel, significativa en nuestro país. Y lo están haciendo, fíjate, desde el año 1990. Pero también, para darte datos reales, comentarte cómo la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica nos dice que si bien, ojo, en el año 1992 las consultas por alergia alimentaria eran en 1992 de un 3,6%, en 2015, es decir, 23 años más tarde, las mismas consultas habían aumentado hasta un 11,4%. Bueno, se habían más que triplicado, pero lo peor es que estas cifras han continuado aumentando hasta nuestros días. Pero también, si nos vamos a otro país, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, ahí también tenemos datos y entre 2013 y 2019 se registró un aumento del 72% en el número de niños hospitalizados por anafilaxia, Ángel.
Caramba. ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué?
Sí, esta es la clave, ¿no? Y ahí andamos investigando y mirando entre uno y otro. Pero bueno, yo quiero resaltar las tres teorías principales y son todas curiosas. Mira, la primera teoría en cuanto a este exceso de alergias alimentarias lo tenemos también en otro exceso, el exceso de higiene. Y aquí, aunque parezca un contrasentido, sí que está claro, como si tenemos protegidos a nuestros hijos, a la gente que queremos con todo tipo de desinfectantes, lo que estamos haciendo es, por decirlo de alguna manera, pues no tener ocupados a nuestro sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario, cuando no está ocupado, ¿qué hace? Pues preocuparse por otras cosas. Y se preocupa pues por las proteínas de los alimentos que antes pasaban desapercibidas para él, ¿no? Uh-huh. Esta es una hipótesis que está ahí desde el año 1989 y que, bueno, que tiene su fundamento. Pero hay otra que a mí me gusta mucho y sería los cambios en los alimentos que ingerimos. La biotecnología. Bueno, pues esta biotecnología ha irrumpido de una forma importante, a nadie se le escapa, ¿no?, en nuestros cultivos. ¿Y qué ha estado buscando? Pues ha estado buscando que los cultivos pues sean más resistentes a las plagas, o también mejorar el rendimiento del cultivo, incluso desde las propias semillas, para evitar que los insectos o los hongos devoren a estas antes de germinar. Bueno, pues estas mismas proteínas que la biotecnología ha puesto en los cultivos para protegerlas, bueno, pues estas mismas no las conocemos nosotros, y entonces blindan al cultivo, pero no al ser humano. Uh-huh. Y empezamos a ser alérgicos a estos alimentos. Y por otro lado, y en tercer lugar, y casi como siempre, y seguiremos hablando de ello, Ángel, la microbiota. La semana pasada, bueno, hablábamos de la importancia de la microbiota, y es fundamental, por supuesto. Esta tiene que estar íntegra, ¿no? Tiene que estar bien cuidada para evitar las alergias, y esto está más que demostrado. Y claro, las cesáreas aquí vuelven también, las cesáreas vuelven, puesto que, como decíamos también la semana pasada, si el niño no atraviesa ese canal del parto, pues no está, entre comillas, comiendo esa microbiota, claro, de la madre.
Curioso. Oye, hay alimentos más alérgicos que otros, ¿no?
Pues sí, sí que los hay. Y si nos vamos a la Organización Mundial de Alergias, pues te dirían que 170 alimentos, ¿no? Pero hay que ser más conciso. Y entonces nos venimos aquí a la Unión Europea, y aquí nos dicen que son 14 los alimentos que más provocan estas alergias alimentarias. Bueno, el gluten, los crustáceos, los huevos, pescado, es que los cacahuetes, la soja al apio, la mostaza, sésamo sulfito, altramuses y los moluscos. Pero si queremos todavía pues sintetizar un poquito más, pues bueno, decirte cómo los cuatro alimentos que más reacciones alérgicas producen son, en primer lugar, la fruta, con un 44% de las reacciones alérgicas. En segundo lugar, los frutos secos, y ya también en último lugar, pues los mariscos, y no me quiero olvidar de la leche que viene después, pero está aumentando con un 11%.
Pues mira, los frutos secos, tomo nota. Yo, nueces y avellanas, pero la nuez me voy al hospital directamente.
Cuidadín.
Oye, ¿es lo mismo tener alergia que tener intolerancia?
Pues no, para nada, y lo tenemos que tener claro. La intolerancia es la incapacidad, sencillamente la incapacidad de nuestro organismo de digerir correctamente pues ciertos nutrientes del alimento, por ejemplo, los hidratos de carbono, los azúcares o la misma leche, ¿no? Nada tiene que ver con la alergia, que esta sí que implica directamente al sistema inmunológico y la sintomatología. En la intolerancia ve sintomatología digestiva como gases, diarrea, dolor abdominal, que se ve, y en las alergias pues los síntomas típicos de la alergia, picor de piel y ojos, el segoteo nasal, uh-huh, la tos, el picor de garganta y los silbidos en el pecho.
¿Y qué aconsejas que hagamos si nos pega un chute?
Lo más importante, y nos están escuchando muchos alérgicos a los alimentos, y sobre todo también muchos papás, muchos familiares, tener siempre al alcance, o tener siempre contigo, un kit de emergencia. Este kit de emergencia tiene que llevar, básicamente, importantísimamente, un antihistamínico, un corticoide oral e incluso, e importantísimo también, una pluma precargada de adrenalina, por si llega el SIOT, y entonces evitarías con ella el SIOT anafiláctico. Siempre lo debemos de llevar.
Pues tomamos nota. Yo el primero. Esteban, vale. Pérez Almeida, La Salud en la Linterna, todos los miércoles. Gracias, amigo.
Un abrazo gordo. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El nuncio del Vaticano en España es Bernardito Auza. ¿Qué tal, Necane?
Y ha explicado, Ángel, el acuerdo entre el gobierno y la conferencia episcopal en materia de fiscalidad.
No es estrictamente hablando un privilegio, porque es de un acuerdo internacional. Cuando se habla de acuerdo internacional, se habla de derechos y deberes entre partes. Cuando se habla de derecho, es casi como una cosa, podemos decir, arbitraria, que es absolutamente no lo es.
José María Vergeles es el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura.
Y ha informado sobre las novedades de la presunta adopción ilegal de un bebé recién nacido en Don Benito, en Badajoz. Hay tres personas que ya están en libertad provisional después de que el matrimonio recurriese a un vientre de alquiler.
De agradecimiento a los profesionales que detectan el riesgo desde un momento de consulta, que nos ha permitido poder ofrecerle una vida mejor al bebé que ha nacido. La tutela del niño, del bebé, queda en manos de la Junta de Extremadura hasta en tanto se pronuncie la justicia.
Oh. Carlos Morales es propietario de un chiringuito en Mijas, en Málaga.
Y arranca la temporada turística y los hosteleros se quejan de la falta de personal para poder atender a todos los clientes que esperan. Solo en la Costa del Sol se calcula que son necesarios 1.500 camareros.
La problemática está en todo el sector de la hostelería. Camarero, ayudante camarero, cocinero, chef, ayudante, pinche. Está la cosa regular y después, y lo poco que hay, pues no está cualificado. En camarero a lo mejor pues no te saben idioma, en fin, no hay profesionalidad.
Estanislao Nistal, virólogo.
Llega el buen tiempo, pero la ola de gripe sigue entre nosotros. Ahora mismo los casos superan los 250 por cada 100.000 habitantes. Son datos del Instituto Carlos III de Madrid.
Lo que nos estamos enfrentando ahora es a ese segundo pico, en el cual pues habrá que ver hasta cuándo se extiende el tiempo, pero lo esperable es que cuando lleguen las buenas temperaturas baje y no tenga tanto impacto.
Y el sonido musical, Manolo García. Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canción.
A partir de septiembre sale de gira por España, regresa a los escenarios tras tener que cancelar sus actuaciones por una miocarditis aguda. Comienza el 16 de septiembre en Pozo Blanco y termina el 16 de marzo en Cáceres. Las entradas salen a la venta el 20 de abril.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De nuevo hay que hablar de una inmensa tragedia con migrantes como protagonistas, otra vez en México. Es el país de paso, la última estación antes de saltar a Estados Unidos. Seguro que tienes en la cabeza la imagen de esas caravanas enormes, de esos trenes que recorren Hispanoamérica hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. Caravanas de familias enteras, mujeres embarazadas, niños. Al menos 39 muertos, decenas de heridos en un centro de migrantes en Ciudad Juárez, muy al norte ya. Muy cerca de la frontera. Han muerto abrasados por culpa de un incendio en esa planta de la que no pudieron salir porque estaban ahí encerrados. Las imágenes impactan. Se ve a los migrantes tratando de huir, intentando salir de las celdas sin éxito, pegando patadas a las rejas, empujando. Y luego el humo y el fuego. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les ha dado el pésame.
Mi más profundo pésame a familiares, nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos. Se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió.
Dice que se investigará. La realidad es que estos centros de detención dependen del Estado, de su gobierno. La versión es muy distinta a lo que el mismo López Obrador dijo ayer, cuando hablaba de un albergue, de un incendio provocado por los mismos migrantes.
Un incendio en un albergue, una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que iban a ser deportados, movilizados. En la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia.
En el centro había 68 migrantes, una parte de ellos habían sido detenidos la tarde antes. Los otros habían sido deportados de Estados Unidos, y es que esto no es nuevo. Estados Unidos ha traspasado a México una parte de la gestión de la política migratoria, parece que el país vecino la acepta. En 2021 detuvieron a más de 200.000 personas, en 2022 casi medio millón. Las tragedias de este tipo vienen de largo. En diciembre del 21, un tráiler lleno de migrantes chocó en Chiapas y dejó 54 muertos. Unos meses antes, en febrero, la policía acribilló a una caravana de migrantes en Tamaulipas, 17 muertos, y luego los quemaron. En fin, nada es comparable a lo sucedido ahora, porque estos migrantes estaban a cargo del Estado de México y la tragedia es mayúscula. Te prometo que escuchando estos relatos me viene a la cabeza todas las historias que conocimos allí, en la frontera, en Texas, en un centro de inmigrantes de McAllen, donde hicimos un programa. Mira, recuerdo a Jacqueline. Huyó de El Salvador con su hija de 10 años y lo hacía para que la pequeña no cayera en manos de una mara que le echó el ojo.
Pues huyendo de la delincuencia y de los peligros que nos enfrentamos allá. Es como que ellos tienen el poder ya sobre el país. Son bandas, pandillas, jóvenes, entre adultos y jóvenes, muchos jóvenes. Pues luego ellos quieren, las quieren para ellos, a las niñas, a ley, a la fuerza, aunque no quieran, y ya se, pues se ven involucradas en ese problema y la familia también.
¿Tú qué harías? En ese país no manda el gobierno, el Estado no tiene fuerza, son las maras y las bandas quienes controlan todo, por eso ellas también salieron con la esperanza de un futuro mejor. En esta ocasión la noticia es terrible, al menos 39 migrantes muertos en un incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez no pudieron escapar de las llamas porque estaban encerrados. Otra vez. Deportes en La Linterna, Charlie Saez. ¿Qué nos traes?
Pues buenas tardes, Ángel. La resaca doble que tenemos en el día de hoy. La primera, la derrota de España. Y la segunda, las palabras del padre de Ansu Fati, Bori Fati, hablando de lo enfadado que está con el Fútbol Club Barcelona. Por supuesto, al margen de eso, las reacciones. Ojo a la noticia del día. 4 partidos de sanción a Canales por decir que Mateu le sacó una roja de forma premeditada.
Venga, te escucho en 4 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico, y que puede poner efectivamente la deuda de España en el 150% del PIB.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y encima el gobierno ha hipotecado el sistema con una subida de todas las pensiones ligada al IPC. Esto cuando lleguen las elecciones.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct, porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia, respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.